El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy lunes 11 de agosto del año 2025. Un día difícil, un fin de semana complicado. El viernes nos encontramos con la muerte de un queridísimo compañero, Eugenio Baena Calvo. Entierro el día sábado. Y hoy con la noticia del fallecimiento del senador y candidato presidencial Miguel Uribe. Un reto grande para la democracia de este país, para la seguridad de los candidatos, de las personas, un reto para las autoridades, para el gobierno, que ojalá se esclarezca en torno a las responsabilidades, porque como generalmente pasa en este país, las cosas suceden y nadie tiene la culpa. Don Steven, ¿cómo le ha ido?
Pues duro, César, comenzar una semana con semejante noticia en medio de tensiones diarias que vivimos en este país, pero una cosa es la tensión natural, la tensión social, la tensión política, económica y demás, y otra cosa es encontrarnos con una realidad que todavía nos salpica de sangre. Eso es mucho más duro, darse cuenta que todavía no salimos de ese constante o de esa constante que nuestros padres vivieron y que parecía que en esta generación íbamos a estar más tranquilos, pero es lamentable.
Y el momento es difícil por la inseguridad, porque las garantías no se ven a la vuelta de la esquina. Estamos cerca de una campaña presidencial muy difícil, de extremos, políticamente compleja, y ojalá las autoridades y los gobernantes tengan la suficiente templanza
y altura
para que no sigan sucediendo este tipo de hechos. La frase del día: los hombres son como los vinos. La edad agria a los malos y mejora a los buenos. Cicerón.
Si yo le pregunto en cuál está usted, César, si los agrios o los buenos, ¿usted qué
no,
diría?
No, yo siento que soy bueno.
Ah, bueno.
Yo siento que soy un buen ser humano.
No, pero yo no estoy hablando de buen humano, sino del sabor del vino.
Además, he hecho todo lo posible en mi vida para hacerlo. Y creo que es mi objetivo fundamental. No quiero ser ni mejor periodista, ni más rico.
Pero uno puede ser agrio siendo buena gente.
Usted, por ejemplo.
Puede ser, César.
Mire, hombre, tenemos que agradecer la cantidad de mensajes elpulso@caracol.com, a Caracol, a nuestras redes sociales, por la muerte de Eugenio Baena. Jorge Isaac Alcázar Jiménez lamenta muchísimo el fallecimiento de Eugenio. Paz en su tumba. Guillermo López.
¿Cómo lo quería la gente, Eugenio?
Lo queríamos muchísimo, porque era un gran ser humano, un hombre chévere, tranquilo, alegre.
Tipazo.
Que nos llevó muy buenos momentos siempre. Tuvimos el privilegio de compartir muchísimas veces. Bueno, lo contábamos el viernes. Usted y yo estuvimos en el mismo apartamento durante 20 días en los Juegos Olímpicos de Río. Guillermo López, desde... Bueno, no dice desde dónde. Dice que para él, el mejor jugador bogotano es John Mario Ramírez. Lo compara con Frasica de Independiente Santa Fe. Hay una diferencia grande.
Uy, yo sí creo que hay una diferencia.
Primero en talento. Mucho más talentoso John Mario Ramírez.
Sin decir que Frasica es un tronco, porque no lo es.
No, es buen jugador, pero el talento de John Mario es de los talentos...
descomunal.
...que no abundan en el fútbol de un país. Frasica más dinámico.
Más rápido puede ser.
Mucho más rápido, más activo. John Mario no era tan rápido. Él dice que recordemos al maestro Alejandro Brand, que no era bogotano, es de Medellín. Al calidoso Alfonsito Cañón, a McAllister y a Jairo Arboleda. Pero es que no estábamos hablando de don Guillermo, sino única y exclusivamente de los bogotanos. Luis Arcesio Laguna Puyoricó, o Puyoricó, ¿cómo se dirá? Puyoricó, creo yo.
Me corcha ahí.
Sí, habla de cómo le fue a Guillermo de Amores en el partido de Millonarios ante el cuadro Deportivo Cali. Yo creo que le fue bien, aunque me parece que en el gol del descuento, la pelota le entra por arriba. Iba muy rápida, le pega de primera el jugador del Deportivo Cali y la pelota iba muy rápida.
Pero quizás sí pudo haber hecho algo más, César.
Pudo, no sé, es como me queda la sensación.
Es como Rodríguez, Alejandro Rodríguez en el gol de...
No, es responsable, tiene responsabilidad.
Yo creo que
alta.
Tiene responsabilidad y fue la gran figura.
Fue la gran figura a pesar de la responsabilidad.
Claro, César, Rodríguez evitó el 3-1 en un momento definitivo.
No, es que tuvo 3,
el
3-0
incluso lo mantuvo.
Trascendentales. Incluso yo diría que en el partido frente al Cali, Avilés Hurtado, que le pega sin dejarla caer, le pega muy duro y ahí uno podría decir no alcanzó a reaccionar, pero pudo haber aparecido. Bueno...
Giancarlo Martínez, un mensajito, sí, por acá, dice: Don Steven, qué flojo el América en lo futbolístico, no parece un equipo grande de Colombia. Y por acá nuestro amigo o nuestra amiga, más bien Erika López, dice: buenas tardes, señores del Pulso del Fútbol, cordial saludo desde Santa Ana, gracias por mantenernos informados.
Un abrazo a Nicolás García, un abrazo grande, un hombre de medios también compungido por todo lo que está pasando. Fafá nos envía los datos de las asistencias en Bogotá. En el Campín para Millonarios 3, Cali 3, ya vamos a hablar del partido de la fecha.
Le voy a calcular 24.000.
16.730.
Ah, mire, me falló el ojo.
Pero ¿sabe qué pasa? Llovió todo el partido.
Un aguacero, César.
Antes 16.000 me parece que
no,
es muy
claro,
buena asistencia.
Por supuesto.
Y para el partido en techo, entre Fortaleza 0, Deportivo Pereira 0, asistieron 824 espectadores. Surgieron dos noticias. La primera noticia... tenía que ver con una declaración de Carlos Mario Zuluaga, que nunca dio, el presidente de la Dimayor, de que ya Win había perdido los derechos de televisión. Eso es totalmente falso. Nunca se ha pronunciado al respecto.
Lo hicieron viral personas seguramente malintencionadas, y digo malintencionadas porque sería un problema gigantesco donde eso hubiera pasado, porque ante la ley, usted con un contrato vigente no puede salir a decir que su primer oferente, que en este caso es el canal que hoy lo tiene, ya perdió los derechos de televisión. Eso ante la ley no se puede. Entonces, sí me llamó poderosamente la atención, busqué al doctor Zuluaga y efectivamente él no había emitido
ninguna comunicación. Sí, no emitió. Fue una noticia totalmente falsa, además impropia, inadecuada, porque así el tema esté difícil para el canal de televisión, todavía tienen la primera opción,
claro,
en caso de una licitación. Y el contrato está vigente hasta diciembre del año 2026. Y a otra noticia, el interés del Citigroup por Millonarios y el interés de Millonarios por vender el equipo. Situación que es absolutamente falsa. Ni de un lado ni del otro no hay interés de Millonarios por vender. Tampoco hay un interés manifiesto ni oficial por parte del Citigroup, que además no suele comprar equipos poderosos de los países.
No, bueno, Bolívar de La Paz es uno de ellos.
Pero
Bolívar es el equipo más poderoso.
Pero Bolívar no es del Citigroup. Hay un convenio con Bolívar, okay, de La Paz, pero el City no es accionista de Bolívar.
Pero César, uno va a ver, porque es que la gente se emociona y la gente cree que es que van a convertir al equipo que compren en el nuevo City,
no,
en el City suramericano. Y resulta que no. Les invierten para que sean equipos estables. Estables. Pero difícilmente usted va a encontrar campeones en el grupo de Citigroup. Incluso en los Estados Unidos, donde se maneja mucha plata, el equipo de Nueva York que ellos compraron, ese equipo, ¿usted cuándo lo ve en finales?
No, mire, le doy la lista de los equipos del Citigroup y de los porcentajes para que ustedes
vean. Pues para
vean
que la gente también se baje un poquito de la nube.
¿Cuál es el
City
modelo
llega y
de negocios de ellos?
Sí.
El modelo de negocios es muy diferente al que la gente piensa. Ellos compraron un equipo, el Manchester City, tienen la propiedad total. Y a partir de allí hicieron un negocio donde tienen equipos para promoción, para desarrollo deportivo, para actividades sociales a través del deporte y demás. El City lo compran en su totalidad. El Melbourne City de Australia en su totalidad. El Montevideo City, que es un equipo menor, 100%.
Que sigue siendo un equipo menor.
El Troyes de Francia, 100%, menor también. El Lommel de Suecia, 99%. El New York City, el 80%. El Palermo, no es el equipo...
el italiano.
De Italia, el 80%. El Mumbai City, 65%. El Girona, 47%. El Sichuan Jinyu, 29.7%. Este es el tercer equipo del Japón. El Yokohama Marinos, tienen el 20%. Y el Sport Club Bahía de Brasil, que tampoco es un super equipo.
Pero a ese sí le han metido más platica. A ese le han metido más platica. Pero,
porque hay que competir.
Eso le iba a decir, pero es obvio que les metan más plata, porque un equipo en Brasil que no le metan plata, pues desciende, desaparece básicamente. César, nos preguntan mucho si definitivamente va a haber o no va a haber clásico bogotano. El presidente de la Dimayor había dicho en las últimas horas, el doctor Zuluaga, que estaba en permanente comunicación con la gente de la alcaldía de Bogotá. Hay una comisión local de fútbol que se va a llevar a cabo hoy, de hecho están en ella, y después de esa reunión se va a concretar si se hace o no se hace el partido. Ahora, por ahora está aplazado.
Está aplazado y yo creo que no se va a hacer el miércoles.
Debería hacerse.
Pero debería ser. Yo vuelvo a insistir.
Incluso a Colfut, pero que nunca acompaña. Usted sabe que ellos van como muy en contravía de muchas cosas.
Ellos van en contravía de la vida.
No, tampoco. Pero están diciendo, lo dijeron el viernes, que no están de acuerdo. Que ellos dicen, hombre, juguemos el partido. Más bien judicialicen a quienes, me parece una posición razonable. Más bien judicialicen, identifiquen y capturen a quienes hicieron parte de los desmanes en el Movistar Arena.
Pero además que no tiene nada que ver con el tema fútbol. Que haya habido barras y personas vinculadas al fútbol por otro tema.
Es como acabar el fútbol, y eso que yo he estado en algunas posiciones en contravía suyas, pero en esta estoy con usted. Es como acabar el fútbol que porque en un barrio se enfrentaron dos barristas. Pues no, tampoco se puede llegar a ese extremo.
Yo en eso le diría al secretario de Gobierno de Bogotá, el doctor Gustavo Quintero
Ardila. ¿Y al mismo alcalde?
Pero el alcalde me parece que no estuvo involucrado en la decisión. Pero don Gustavo Quintero Ardila, que fue el que dijo que se aplazaban los dos partidos, el clásico femenino que va a ser el lunes a las 4 de la tarde, se reprogramó, y el clásico masculino, que con ese tipo de soluciones no se arreglan los problemas. Y que además, si se aplazan los partidos, no se soluciona absolutamente nada. Ni se acaban las barras bravas, ni van a dejar de delinquir y de atropellar, y no se van a mejorar las condiciones. La Dimayor hizo todo lo posible, o está haciendo todo lo posible, para que el partido se juegue el miércoles. Pero Independiente de Santa Fe, ante el aplazamiento, después del partido, le dio descanso el lunes a sus jugadores. Entonces no creo que en este momento Independiente de Santa Fe, en caso de tomar una decisión de que se juegue el miércoles, como está programado, acepte jugar el clásico. Todo indicaría que está aplazado y estamos pendientes de la fecha. Bueno, vamos a hablar de la jornada. Tengo algunos daticos de la jornada, don Steven, a ver usted qué le parece.
Yo estoy preocupado.
¿Hubo algo que lo sorprendió?
No, yo estoy preocupado.
¿Por qué?
No sé si la calidad del fútbol que estamos viendo en este momento es óptima. Para la fecha en la que vamos, fecha 5 o 6, para algunos 5, para otros 6, yo creo que ya deberíamos estar viendo mejor fútbol, César.
Mire,
y yo no veo hoy el gran equipo. Yo había aplaudido mucho lo de Junior, por ejemplo, pero me llevan los últimos dos partidos, yo ya vengo viendo un Junior un poquito más terrenal. Contra Envigado le pasó por encima en el primer tiempo, le hubiera podido
pero
hacer
dos. Pero lo superó totalmente.
Absolutamente. Y Santa Fe no jugó un buen partido ante Bucaramanga. Y Santa Fe había tenido un buen segundo tiempo contra América, pero el primero no fue bueno. Entonces no veo un super equipo, veo pues los equipos muy, muy fríos en Millonarios y América. Veo al Deportivo Cali también, a pesar de que se llevó el punto de acá, tampoco. Medellín, sí, más o menos. Entonces, no veo.
No, Medellín, la verdad, se encontró un resultado ayer en.
Bueno, no, yo,
en
no sé
Villavicencio,
si, yo no sé si lo encontró César,
que no, porque que no fue tan trabajado para ganarlo. Porque es que en el primer tiempo,
yo
Llanero
creo que fue
una superior.
Victoria de técnico ayer.
Sí, porque los cambios le funcionaron y
mantuvo,
el equipo administró,
por ejemplo,
bien.
El tipo que le hace el gol era el tipo que desde hace rato, yo mismo lo decía, hay que sacarlo.
Eso es un mérito.
Hay que sacarlo.
Y no ha hecho goles en el año. No,
este cree el primer
Mender
gol
García,
año.
El primer gol en Mender el año. García. Pero en el primer tiempo hubo tres oportunidades claras de Llaneros, por ninguna del Medellín. Ahora, el Medellín tuvo la del gol, que yo
¿y
diría,
un par más de pronto?
No. No le alcanza. No le alcanza al Medellín para tener
pa un. Tener ni
tuvo aproximaciones. Tres. Mejoró en el segundo tiempo porque supo neutralizar con la entrada del volante de colita. ¿Cómo se llama?
Ah, sí, señor.
Bueno, ya me acordaré. Se me olvida siempre ese apellido. Buen jugador, además, que está de suplente. Perdió la titular.
De Alvarado.
De Alvarado. Es que a mí se me confunde Alvarado con Arévalo.
Sí.
Que además son parecidos.
No, y juegan
en la misma posición. Entró Alvarado y le dio seguridad al Medellín y neutralizó a Llaneros, que tuvo por ahí una aproximación en el segundo tiempo y desde ese punto de vista manejó bien el resultado Independiente Medellín.
Y es que perdió la posición Alvarado porque Loboa y Perlaza están haciendo un muy buen trabajo.
Lo de Loboa es muy bueno.
Es muy bueno.
Lo de Perlaza en el primer tiempo no fue bueno, pero mejoró en el segundo tiempo. Bien, y viene jugando bien.
Sí.
Sí, ahora, América todavía no en ruta.
No.
Y Millonarios hizo el mejor partido de la Liga.
El mejor primer tiempo desde que empezó.
Pero
la Liga.
Yo diría que el partido en general fue bueno porque siguió atacando.
En el segundo tiempo sí lo vi que el Cali lo llevó a estar contra las cuerdas.
Pero ya vamos a hablar del partido porque vale la pena desmenuzarlo.
¿Pero usted no está preocupado como yo lo estoy por la calidad de la Liga?
No, porque me parece lógico. Me parece lógico. Si se va Falcao, si se va Cataño, si se va Quintero, si se va Vergara, si se va Ruiz. Pues
que se
es difícil. Ahora se va Santiago Londoño. Se va para el grupo Pachuca, que es un gran jugador, 17 años. Ayer hizo gol con Envigado y es de Selección Colombia. Entonces, a mí me parece que cuando uno las partes las vende, las negocia, pues el todo se debilita. Pero mire, primer punto de Millonarios, importante. Primera derrota de Llaneros y Santa Fe.
Sí.
Tolima y Medellín ganaron de visitantes, los dos únicos visitantes que ganaron. Solo Nacional y Bucaramanga ganaron de local. Junior, el más goleador con 14 goles. Llanero solo ha recibido 2 goles en la liga. Y eso es bien importante para el equipo de Villavicencio, que sigue ahí metido en la pelea. Es tercero con 11 puntos, los mismos de Atlético Nacional. Invictos, Junior, Fortaleza y Pasto, que tiene 2 o 3 partidos menos. No han ganado Millonarios, Once Caldas, Unión Magdalena y Águilas. Y ya dijimos que anotó Santiago Londoño con 17 años.
Lo de América es muy preocupante, más allá del tema de Millonarios que sigue sin ganar. Porque lo de América, César, creo que es el peor arranque desde la época de Farías.
América es 16 en la tabla con 4 puntos.
Y tiene, claro, tiene 2 partidos pendientes.
Sí, un ganado, 1 empatado y 2 perdidos.
Pero 1 ganado, César. 1 ganado, 2 perdidos y 1 empatado. Es muy malo el arranque de América. Y fuera, digamos, que el equipo estuviera jugando bien. Pero a mí me ha dejado preocupado una cosa. Y es que, así como en la época del Polilla, ¿se acuerda que decían que América jugaba bien un tiempo y en el otro no?
Sí.
Ya fuera el primero o el segundo, no importaba el orden. Creo que está pasando igual. Contra Independiente Santa Fe juega un brillante primer tiempo y un malísimo segundo tiempo. Y contra el equipo del Tolima juega un primer tiempo horroroso y un muy buen segundo tiempo. Entonces estoy por pensar que esto es crónico, que esto no tiene nada que ver con el técnico, sino que esto es más bien de la interna del equipo o del armaje del equipo.
A veces pasan esas cosas y explicaciones claras no se ven a la vuelta de la esquina. Crystal Palace perdió la apelación ante el TAS y deberá jugar la Conference League. Había clasificado a la Europa League, que es el segundo torneo de Europa. La Conference es el tercero, pero por multipropiedad lo descendieron y el TAS ratificó la decisión de la UEFA. Y Nelson de Osa fue presentado como nuevo jugador del Betis.
Sí, vio lo que dijo, ¿no?
Sí, señor.
Quiero jugar el Mundial.
Sí, quiero jugar
mensajito
el Mundial.
¡Mensajito a Lorenzo!
Jugaron en Betis. Eso no quiere decir que haya que llamarlo.
Hoy sí.
Primero que lo demuestre.
Hoy sí. Si el Mundial fuera hoy, el señor Nelson de Osa tendría que estar en el Mundial.
No estoy tan seguro. No estoy tan seguro
Yo
que
sí.
Lo llamen para septiembre.
O sea, Carrascal,
tendrá que mirar.
Carrascal que ni fu ni fa. Entonces estaba en la convocatoria y estaría en el Mundial. Y el otro señor que la rompe en el Mundial de Clubes y que viene haciéndolo muy bien y que se va a España por una plata muy importante. Entonces ese no lo llevemos.
No, lo que pasa es que uno no tiene que llevar a los jugadores porque hoy estén jugando bien.
No, pero por supuesto sino, que sí.
No, porque
sí, claro.
No porque hay jugadores que
mérito,
pueden que
entonces,
no estén jugando. Por ejemplo, James no está jugando
dígame
también.
Dígame cuál es el mérito de Carrascal de estar por
James,
encima de
¿Usted cree que hoy James tiene mucho mérito por lo que está haciendo en el León? ¿Y usted no, lo llevaría?
No, pero como el tipo lo ha llevado, como el tipo lo han traído y ha funcionado incluso con malos momentos. Pero dígame, pues, ¿cuál es el mérito de Carrascal en el tiempo?
No, ninguno. En este momento, Carrascal, estoy de acuerdo. Pero no sé si sea de Osa porque son posiciones diferentes.
No son
Carrascal
tan,
es
no
más
son
de ataque,
tan diferentes.
De Osa es un poco más de...
Carrascal lo han puesto también de volante creativo y ahí es donde tendría que estar de Osa.
Ah, pero usted, ¿a qué Carrascal se refiere?
¿A Jorge?
A Jorge. No, Jorge es 10. Volante ofensivo, que a veces lo retrasan un poco.
Y de Osa en México.
Y de Osa, es más de marca, pero lo han soltado.
En México lo soltaron bastante.
Oiga, ¿usted se acuerda qué jugadores actuaron colombianos en el Betis?
Dorlan Pavón.
Ese fue el primero, ¿no? Dorlan Pavón. JJ Narváez, ¿se acuerda?
Sí, Juan José, el que estuvo en el Real Madrid.
Cucho Hernández, que marcó gol el fin claro. de semana. Pagaron 13 millones de euros por él.
Uno de los jugadores más caros.
Pausa y ya nos vamos a meter a lo que fue la jornada 6 de la Liga. Nos recuerda Yuri Taylor desde San Andrés, que también falleció el fin de semana, Bertica Carbonell, una representante del periodismo de la costa de Barranquilla. Grande, lamentamos profundamente su fallecimiento y a su familia nuestra voz de condolencia. Esperanza Rosso dice que dolió muchísimo la partida de Eugenio Baena, que él y los compañeros de Caracol, en compañía de su hija, las entretuvieron durante mucho tiempo. Paz a quien dejó luz, dice doña Esperanza Rosso. Y les queremos contar que esta semana, el viernes, habíamos prometido entregar 5 ganadores. Seguiremos con los paquetes de Bodytech Bogotá de 3 meses gratis para la gente que nos escribe en redes sociales. Recuerden que es Bodytech Bogotá, el mejor centro de entrenamiento que tiene Colombia. Y ya les tenemos los 3 ganadores. El día viernes no pudimos entregarlos por razones obvias. Los primeros 5 de los 30: Henry Martínez, Camilo Ardila, Víctor Vargas, Jason Fonseca y Carol Sánchez. Henry Martínez, Camilo Ardila, Víctor Vargas, Jason Fonseca y Carol Sánchez. Esta semana daremos a conocer los demás ganadores. Solo nos escriben, dicen que quieren participar en los paquetes de Bodytech y hablan del pulso del fútbol. Bueno, Millonarios 3, Cali 3.
¿Me permite, antes de hablar del partido, enviarle un mensaje a Ginás? Espero que se recupere.
¡Hombre! Pero bueno, yo iba a hablar en medio del partido de
Pero espero Ginás. Que se recupere. Digamos, siempre se prioriza la prontitud. Y está bien, porque pues son trabajadores y tienen que hacer su profesión. Pero más allá de eso, que se recupere bien. Porque es una lesión delicada, dura, difícil. Después de recuperado la toma de la confianza, la recuperación de la confianza, Andrés Ginás, que es un tipazo, que es un caballero y que es un gran futbolista, ojalá se recupere de semejante golpe, pero no es fácil.
Sí, Mimbaca le cayó encima, se produjo fractura de cuello de pie, lo operaron el domingo, lo operaron el domingo, la operación salió muy bien, le pusieron una pequeña platina, una operación diferente a la de Leo Castro, que fue fractura de peroné, pero igual con platina. Aparentemente tendrá 3 meses para salir de la recuperación y empezar a hacer trabajos de fútbol. La gran ventaja es que tuvo una excelente respuesta ósea la intervención y Andrés que se recupere prontamente. Y lo de Amores, él tiene que esperar hasta el miércoles 3 días de protocolo obligatorio para tener un diagnóstico preciso, pero se encuentra bien, sin problemas. Incluso él quería seguir, pero no pudo seguir por el tema del golpe en el palo en el tiro libre con el que se puso 3-2 el Deportivo
Cali. Y me gustó de Amores. Creo que el rendimiento
sí,
de Amores...
Sí, sí, hizo un par de...
Me parece que estuvo rapidito en las reacciones, que achicó bien cuando lo tuvo que hacer. Me parece que es una de las cosas positivas que se pueden sacar de este partido.
¿Usted cree que por qué Millonarios no fue capaz de aguantar el 2-0 y por qué el Cali se puso 3-2?
Muy
2-0
sencillo.
Con goles de Beckham, Castro y el segundo de Livelton Palacios, minuto 27.
Un golazo el de Livelton.
El de Livelton.
Cosa linda ese gol.
Muy buen gol, muy buen gol. Beckham fue figura.
Ah, bueno, pero para
tuvo
los que
tres
no creen,
oportunidades más de Beckham.
Para los que no creen y le bajan la caña a Beckham Castro, que porque viene de Equidad y
ojo,
Equidad
que puede
no
ser solución.
A mí me parece que ese jugador viene aumentando el nivel partido a partido, lo veo más picante, más buscando el gol. Ahora,
con una gran presencia ofensiva.
¿Extremo o me atrevería a ponerlo de punta también?
Yo también creo que es un jugador que perfectamente. Ahora, Jordana fue pitado en la cancha. La gente se metió con él, pero el pase que hace Jordana para el gol de Beckham es un pase de una exquisitez notable.
Y del Castillo otra vez haciendo un partido muy interesante, César.
¿Y sabe quién? Cabezas Hurtado, Jorge Hurtado.
Uy, sí.
Sorprendió porque nadie esperaba
que entrara con ese
que
nivel.
Entrara con ese nivel y con ese ímpetu y con esa decisión, ¿no?
Pero en el momento más difícil de Millonarios, que era cuando estaba 3-2 abajo, entró Bruno Salvio y me pareció interesante.
También hizo dos, tres técnico, cosas interesantes. ¿No? Le puso una pelota a Mosquera, la última, la del minuto 94, muy a Edwin Mosquera. Que era oportunidad de gol.
Alex Castro lo vio un poquito más pasivo, pero
no me chocó.
No hizo un mal partido.
¿Y yo sabe quién vi muy bien en el Deportivo Cali?
¿A quién?
A Gamero.
Sí, no, por claro, porque es que en el momento donde parecía que iba a ser knockout, el tipo hace tres cambios y le cambia la cara al partido.
A los 35 minutos, nunca vi que un técnico sacara tres jugadores a los 35 minutos.
Pero es que el paseo que le estaba dando Millonarios al Deportivo Cali era de padre y señor nuestro.
Además le estaba dando un paseo a Reina, le estaban dando un paseo enorme, el jugador no aparecía, Corujo tampoco, no funcionaba. Y Gordillo demasiado solo.
Pero el jugador más vulnerable, el de menos nivel, Javier Reina. Sí, por ahí estaba entrando Millonarios con una facilidad, no apoyaba en absolutamente nada, muy flojito. Pero César, yo creo a la pregunta que usted hizo hace un momento, de por qué no pudo sostener el 2-0 Millonarios, la respuesta es que no tuvo la capacidad de cerrarlo con el 3-0. Con el 3-0...
No, pero en 2-0 uno no puede perder,
mire,
un partido de local, más necesitando el resultado.
El 3-0 acaba cualquier aspiración del Deportivo Cali, haga los cambios que haga Gamero. El 3-0 lo tuvo Beckham Castro.
Sí, de acuerdo. Lo tuvo Beckham Castro facilito. En la jugada de Livelton por la derecha, que está golpeado también. Hoy le hacen la resonancia.
Uy, pero
no es de gravedad.
Pero resonancia, entonces eso va para una semana o qué.
Sí, no va a estar en el próximo partido, seguramente.
Qué mala
y
noticia.
Será otra baja de Millonarios que empieza con lesiones. Pero mire, cuando el partido a 2-0, tiene el 3-0 Millonarios. El Deportivo Cali había tenido una, que fue la de Fabián Castillo por la derecha, el enganche y la pelota que atajó de Amores.
Que lo hizo muy bien, sí.
Claro, de Amores. Vienen los cambios, el descuento es de penalti. Y es un penalti sutil, pero existió.
No, era penalti.
Era penalti.
Sí, sí, sí.
De Ginás contra Avilés Hurtado. El árbitro recurre al VAR, sanciona el penalti y gol. Y el gol de Avilés Hurtado es un rebote. Una pelota que inclusive rebote en un compañero y le queda y remate y gol. Si uno mira, realmente...
Pero a mí me parece que la reacción de la defensa de Millonarios fue un poco fría.
Puede ser. Y el tercero fue un golazo de tiro libre de Johan Martínez, que entra y le cambia la vida ofensiva al Deportivo
Cali. Qué jugador tan interesante.
Uf,
bien interesante.
De Leones viene, ¿no?
Sí.
Jugador súper interesante. Después de Rodríguez, que fue la figura del arquero, creo que fue el jugador más importante. Y me parece que Millonarios, lo que yo decía la semana pasada, tiene que fundamentalmente arreglar el problema defensivo. No le pueden hacer tres goles de local, aunque ya los discriminamos. Y realmente no hay un manantial de errores en marca de la defensa. Pero tiene que arreglar el tema defensivo porque yo creo que el gol le va a aparecer. Y para el Cali un empate muy importante. Porque aunque tenía la victoria con el 3-2, ese tiro libre fue un verdadero golazo. Y ya dijimos que el 3-3 de Vanguero a los 81 minutos, el arquero Rodríguez se para en su palo, la barrera sobre su izquierda. Él piensa que la va a tirar por encima de la barrera, hace un amague, pequeño movimiento a la izquierda y ahí pierde esa fracción de segundo que le faltó para llegar a la pelota.
Fue un duelo de defensas flojas, porque la defensa del Deportivo Cali tampoco es la gran cosa. La defensa del Deportivo Cali es muy vulnerable.
Pues,
venía de hacerle Llaneros 3, ahora Millonarios le hace 3, le pudo haber hecho 4.
Millonarios tuvo 10 oportunidades de gol.
10
oportunidades de gol.
6 en contra en 2 partidos. Es una llamada de atención porque si de algo Gamero sacaba pecho. En las dos primeras fechas era de la defensa del Deportivo Cali. Él lo dijo, ¿se acuerda?
Sí.
Dijo, no, yo voy de atrás para adelante.
Sí.
Pues, profe, le toca devolverse otra vez para atrás a ver qué es lo que está mal funcionando en su equipo porque no está defendiendo bien.
Sí, bueno, ya hablamos de Envigado 1, Junior 1, flojo primer tiempo del
Oiga,
Junior,
una
pero en el segundo tiempo
César,
administró y empató.
Que nos hace aquí por acá Dayana Martínez.
Sí.
Que por qué, o que por qué no, que cómo nosotros rearmaríamos la defensa de Millonarios si no pueden estar Eli Belton y Ginás. Uy, esa pregunta
no,
está...
No, pero ahí está Santiago Mosquera y está...
¿Sander
Navarro? Sí. Ahora, Sander Navarro tuvo actuaciones importantes en el torneo pasado y yo aspiro...
Pero fue bajando.
Que Mosquera... Sí, porque...
Sander fue bajando.
Y Eli Belton fue creciendo.
Ah.
Ahora, estamos a la expectativa de Vanguero, ¿no? Porque Vanguero no fue titular, entró en el segundo tiempo, pero a Ginás yo creo que hay cómo resolverlo. Incluso puede ser Mosquera o podría ser Arias otra vez de central, no de lateral como en el partido frente al Deportivo Cali, y Banguero de
pues mire, Cristian Pinzón, nuestro compañero de caracol.com.co en deportes, dice Sander, Mosquera, Vargas o Arias y Banguero.
Sí, sí, yo creo que hay con qué, porque aunque algunos piensen que Millonarios no tiene nómina, yo creo que sí tiene nómina. No tan buena como la del semestre pasado. Pero
Ana María Navarrete dice a Alejandro Rodríguez que le demos lo suyo, que sacó por ahí 5. Lo que pasa es que llegó tarde a la sintonía.
Llegó tarde, Anita, por Dios.
Ya lo dijimos. Que fue
figurón, fue la figura del partido.
Fue la figura del partido, pero que algo tiene que ver en el gol.
No, tiene que ver. Tiene que ver porque era su palo, y su palo hay que respetarlo y defenderlo. Fortaleza 0, Pereira 0. Hay una expulsión de Cristian Mosquera. ¿Usted la vio de Fortaleza?
No.
A ver, yo se la cuento a ver si se acuerda de ella. Cristian Mosquera está de espaldas al jugador al que le comete la falta. Levanta el pie hacia atrás para, con un taco, intentar parar la pelota. Y llega Cristian Mosquera del Pereira y, claro, le pega en la cara.
Ah, no.
Pero él estaba parado. Ahora, lo rompe, lo rompe. Ahora, yo pregunto, si yo estoy parado, levanto el pie y estoy quieto, no estoy entrando, no estoy disputando la pelota, y llega otro atrás con la cabeza, ¿es falta mía o falta del que entra con la cabeza?
Es una buena discusión. Para mí
esa es una discusión que tiene de largo y de ancho.
Fácilmente podría ser del que llega.
Ahora, lo que pasa es que lo toca, hay falta efectivamente, falta y había que pitarla. Pero para expulsión, me parece que la sangre...
Sí, la estoy viendo.
La sangre impresionó a Diego Ruiz, el árbitro.
No, César, pero el jugador de Fortaleza sí levanta mucho el guacho.
No, lo levanta mucho, pero está de espaldas.
Sí, pero parece karateka.
Pero está parado, está quieto.
No, pero no es un movimiento normal de un jugador. Sí. Pues es que manda... Parece... Usted que me molesta tanto con el tema del escorpión, el que parece el escorpión es el jugador de Fortaleza. Levanta...
Sí, es una jugada peligrosa y hay que asumir riesgos,
sí,
ahí.
No, no.
Bueno, muy bien, una pausa, ya seguimos. No olviden, escríbanos a nuestras redes sociales, @elpulsoalauna, por todas las redes, por Twitch, por Instagram, por Facebook, por X, por Instagram, y digan que quieren participar en los paquetes de Bodytech. Ya tenemos 5 ganadores: Henry Martínez, Camilo Ardila, Víctor Vargas, Jason Fonseca y Carol Sánchez. Ya seguimos. Bueno, seguimos en el pulso del fútbol. Nacional con suplencia. El único titular era Jorman Campuzano, que no había estado en el partido anterior, suspendido. Le ganó 3-0 Alianza. Le preguntaron sobre la suplencia a Gandolfi.
Uy, se mandó una milonga ahí.
Y dijo,
no.
Puse lo mejor que teníamos. ¿Usted está de acuerdo?
No.
Gando,
no,
se te fue ahí la milonga al portal. Lo mejor que tienen lo guardó para mañana.
Claro.
Pablo.
Lo que pasa es que él quiso decirle a su suplencia que eran muy buenos.
Como Osorio, que
pero
dice,
no
bueno, Osorio sí rotaba más, ¿no?
Sin embargo, sí tenía una titular. Osorio, a pesar de
no,
que rotaba algunas
posiciones...
pero
Osorio le daba vueltas a la nómina cada rato. La
pero, por ejemplo, siempre
arriba.
Tuvo a Estefan Medina de titular, me acuerdo. Siempre tenía a Cardona de titular. Había una base. A Duque lo tenía siempre de titular.
Alexis Enríquez.
Había una basecita que él no tocaba. El resto él los tocaba a todos. Pero sí, Gandolfi no puede venir a decirle a uno que esto es lo mejor, a pesar de que es un gran equipo, ¿no? Este equipo puede competir siendo el primero en cualquier circunstancia.
No, pues tuvo una solvencia contra Alianza impresionante. Le ganó 3-0 y eso sí estoy de acuerdo con él. Le pudo haber hecho más goles.
Sí, hizo un buen partido, me parece a mí, Campuzano, otra vez, que además ese sí es titular.
Fue la figura de Nacional,
sin
para
ninguna
mí.
Duda. Marlos Moreno, ¿cómo lo vio, César? Yo lo vi...
Más o menos.
Yo lo vi al lugar.
Más o menos.
Yo
¿sabe quién me gustó?
Aplicadito. Yo lo vi tratando de aportar.
¿Sabe quién me gustó?
¿Quién?
Juan Francisco Bauzá. Porque es colectivo.
Sí.
Le hizo el pase gol a Facundo Batista, que ya la mojó.
El primer
que
gol.
Creo que también va a ser buen jugador porque tiene un antecedente importante. Esos jugadores van a rendir en Atlético Nacional, pero ojo con lo de Bauzá, que me parece que le va a competir a Cardona como pasador.
Ahora,
muy colectivo, muy asociativo y muy claro entregando la pelota.
Ahora, dijo el técnico Boder que Alianza había tenido 80 minutos donde lo mereció empatar el partido. Porque como el segundo gol de Nacional llega hasta el minuto 80, la verdad es que no. Yo tampoco
lo vi claro.
Para mí fue más Atlético Nacional. Sí, Alianza llegó, César. No va a decir uno que no. Pero Nacional fue más en el partido de principio a fin. Por más que en la estadística usted le muestre que no, que 6 remates al arco de Alianza y 6 de Nacional, los de Nacional tuvieron mucha más calidad que los de Alianza. Entonces, profe,
es que los de Nacional eran no. oportunidades de gol, los de Nacional no. Los de Alianza no.
Correcto.
Bueno, Once Caldas hizo un mal partido de local frente a Águilas, empató, empezó ganando, pero le costó llegar, no generó. Águilas creo que fue más a lo largo de los 90 minutos, y aunque empató, pudo haber sacado un resultado mejor. Y el América, qué mal primer tiempo de América, Steven.
América
qué
muy
flojo
mal.
No, el pero América venga, en el primer tiempo.
Pero hay que darle crédito y mérito a lo del Tolima y a Lucas González, porque es que como cuando empezó a perder, en el principio del torneo empezó él perdiendo, entonces decían, no, ¿y dónde están los resultados de Lucas? Pues aquí están los resultados y el fútbol del señor Lucas. El señor Lucas presionó al América permanentemente en el primer tiempo.
Eso es lo que hacen sus equipos, ¿no?
Pero con una eficacia gigantesca, porque América trató en un momento de jugar en largo y dejaba 2 jugadores atrás.
Ahora, no
que controlaron
olvide,
muy bien la situación.
Está bien, pero no se lo olvide.
Marlon Torres y Mera lo hicieron muy bien.
Torres jugó muy bien.
Oh,
ahora,
por
no
favor.
Se le olvide que el señor Lucas va de 16 y tiene 4 puntos.
¿Lucas? No, Lucas no. Lucas ya está.
Ah, no, perdón.
Sí.
No. Es el.
Raimondi.
Raimondi.
Sí, sí, Raimondi sí, porque
tiene
Lucas
que
ya va,
Raimondi.
Creo que es cuarto, César.
Mire, sí, es cuarto
con
Lucas.
Con 10 puntos, si no estoy mal. ¿Cuarto con 10 puntos puede ser?
Es sexto con 10 puntos, pero el cuarto es Fortaleza con 10 y el Medellín también tiene 10. Lo del Medellín es bueno. Lo del Medellín progresa.
Para el América tiene que mejorar muchísimo, porque es que mañana viene un coco. Fluminense.
Ahora mejoró en el segundo tiempo América.
Sí, pero
y mejoró
ya,
bien.
Pero ¿cuántas? A ver, ¿cuántas realmente de gol tuvo? La de Romero que pega en el palo, una de Barrios y ya está. Entonces, ¿mejoró el América? Sí, mejoró el América. Pero hizo 2.
Hubo 2 palos de América, 2 palos. No le olviden.
¿El de Romero?
¿Y otro?
No recuerdo el otro.
El de Candelo.
Ah, el de Candelo, un remate de media distancia.
Un remate de media distancia que pegó en el horizontal.
Pero la verdad es que con todo y mejoría, el Deportes Tolima mereció llevarse la victoria.
Ahora,
por el buen primer tiempo que hizo.
Sí, sí, jugó bien y se paró bien y fue sólido defensivamente, que es lo que necesita Lucas en el cuadro tolimense. ¿No le pareció que en el gol de Nieto, que fue una jugada buena colectivamente, pero una pelota atrás, no había entrado al área?
Una jugada muy buena.
¿Fue un poquito lento Soto?
Sí, le puede
ser, ¿no?
Parecía como un poco en cámara lenta que llega. Sin embargo, Soto había salvado una en el primer tiempo clarísima, en una chique, creo que fue Junior Hernández. Y en el partido en general, Soto no sufrió mucho.
No intervino mucho.
No. Entonces, pues, no puede decir uno pues que perdió el América por Soto. No, usted no lo ha dicho
tampoco.
A quienes lo señalan...
Pudo haber hecho un poquito más.
A quienes lo señalan, yo creo que la dificultad allí estuvo, César, es que esto le está pasando mucho al América.
Ahora estaba también tapado un poco.
Los rebotes nunca los gana el América. Los rebotes siempre se lo ganan al América. Y eso fue un rebote.
Bueno... Y el Bucaramanga le ganó 2-1 a Independiente en Santa Fe. Mejor a Bucaramanga en el segundo tiempo.
Señor.
Empieza Santa Fe ganando con un gol de Frasica
bien
un
golazo,
concebido.
César.
En un contragolpe enganchando hacia el medio y rematando. Buen jugador Frasica, sin
un
duda.
Un espectáculo el gol de Frasica.
Luego empata Pons de cabeza en una jugada donde reclamaron penalti que para mí no existió. El jugador se quedó
totalmente
tendido.
Acuerdo.
El árbitro lo ignoró. Y cuando llega el gol, ahí mismo se paró el jugador a celebrar.
Pero además pasó de todo en ese partido, ¿no? Invalidaron un gol, una jugada de gol a Independiente Santa Fe de López en un milimétrico, muy milimétrico fuera de lugar. Ojalá llegue la ley Wegner para que eso es fuera de lugar.
Pero con la ley Wegner,
absurdos.
Con la ley Wegner también va a haber milimetría.
No, pero no así.
Sí, claro,
es
lo que pasa
es que
la milimetría
la otra.
Es en favor del que ataque y no del que defiende.
Pero ¿cómo vas a anular un gol por eso? Hoy en día toca, listo.
No, toca y eso
nada
es...
Nada que hacer, pero yo sí lloro por el fútbol. Yo creo que el fútbol llora cuando esas cosas pasan.
Sí.
Porque el fútbol tiene... A ver, usted para juzgar eso tiene que demostrar que de verdad está sacando un provecho sobre el rival. ¿Qué provecho está sacando
Eduardo
López ahí?
No, estamos de acuerdo.
Medio guayo,
pero por un dedo es fuera de lugar.
Sí, o
por un dedo
pero por
no
eso
es
quiero que la ley cambie. Yo sí. quiero que la ley cambie.
Y le dé favorabilidad al fútbol de ataque.
¿El penal de Luciano Pons, el que cobra Luciano Pons, fue penal para usted?
Penalti clarizo
penal,
de Meli.
Claro.
Ahora, algunos dijeron, no, es que fue pierna y mano. No, pero por favor.
No.
Esas son las excepciones responsables que hay que mirar en el reglamento.
Señor.
Fue penalti, fue mano clarísima, una mano que ampliaba el volumen del cuerpo y el árbitro la sancionó bien, aunque tuvo que recurrir al VAR.
¿La de Junior?
¿Cuál de Junior?
No, el partido.
Ah, el partido...
El 1-1 con Envigado.
No, flojo primer tiempo de Junior.
¡Uy!
Muy mal.
No sé qué pasó.
Muy malo.
Le pasó por encima el equipo Envigado.
Y fue muy bien jugado por Envigado, pero no definió.
Ojo con Santiago Londoño, el jugador que
ojalá
hace
le vaya bien en Pachuca.
Qué frialdad, César, para definir.
Ese jugador es muy bueno, ya lo vimos en Selección Sub-17.
Es un peladito, ¿no? Tiene 17 años.
Es un peladito, 17 años. Y lo acaba de comprar el grupo Pachuca, ojalá le vaya bien. Va a estar hasta diciembre con Envigado. Y después Santiago Londoño pasa al Real Oviedo.
Y o va sea que tiene un futuro asegurado ese pelado.
Pues asegurado seguir, y va a ser su formación en el fútbol español, en el fútbol europeo.
Hizo cambios Alfredo Arias. Creo que los cambios le empezaron a funcionar. Me pareció que entró bien Brian Castrillón. Creo que también entró bien José Enamorado. Le dieron un poquito de picante. Teo no lo vi tan activo.
No, Teo entró, pero no pasó
pero
mucho
sí,
con él.
Pero sí, Castrillón y Enamorado me parece que fueron los dos que más marcaron.
Además, Enamorado hizo la asistencia para el gol. Bueno, hay preocupación en México y hay especulación porque no han hablado de la renovación de James Rodríguez. El tema está ahí. Berizzo habló del asunto, pero muy tangencialmente. León no pudo con Montreal, no pudo con New York City, no,
y está en
no
el
pudo
puesto
con 15, Columbus,
con 3 puntos.
Perdió con Cruz Azul, con San Luis, con... Bueno, a Chivas le ganó 1-0, el único partido que ha ganado.
No, pero anda en la mala ese equipo.
Anda en la mala, efectivamente. Fermín López, es que la sensación con el Barcelona en la victoria 5-0 ante el Como en la Copa Joan Gamper.
Es que a mí ese Berizzo, César, sobre lo del León, a mí Berizzo no me ha parecido nunca un gran técnico. Es un técnico bueno, pero así el gran técnico.
Sí, yo no lo conozco mucho como para juzgarlo.
En Paraguay le fue muy mal.
Sí, en la selección le fue muy mal. Sí. Y llegó...
Y en el Sevilla le fue muy mal.
Y llegó el otro y puso a funcionar ese equipo de maravilla.
Normalmente siempre que se va, los equipos empiezan
bueno,
bien.
Bueno, mire noticias de Europa. Jack Grealish, cedido al Everton. El Manchester City pagó por él 117 millones de euros... Y va a ir al Aston Villa. Va prestado con una opción obligada de 50 millones de euros. Randall Colomwani del PSG, posiblemente a Juventus. Necesita una liberación de presupuesto para poder facilitar algunos negocios y se vendería al jugador francés. Costa Simicas, el compañero de Lucho en el Liverpool, definitivamente no quiere jugar en el equipo inglés, no lo llevaron al partido ante el Crystal Palace.
¿Y a dónde suena el tipo?
Al Nottingham Forest.
Oiga, porque ahí salió Van Dijk y dijo, ¿qué hubo? ¿Cuál es el reemplazo de Lucho? No lo tenemos.
Ese es un tema complicado porque no
pero
lo
pero como dicen que Lucho no era importante en Liverpool.
No lo tienen clarito, clarito. Álvaro Morata no sigue en Galatasaray. Va al Como, el equipo de Fábregas.
Jugador sobrevalorado ese.
Claro, otro...
¿Morata? Uf.
Lo que pasa es que ha tenido...
raticos, momenticos.
Tiene gol, pero se comió
como
unos...
Darwin
se
Núñez.
Comió un,
como
Darwin no, pero Darwin Núñez es bueno. No,
¿sí?
No, sí, claro. No. En el Benfica hizo cualquier cantidad de goles, por eso pagaron
le olvidó hacer 75 goles porque,
millones por
porque
él.
Porque ni en la selección, ni en el Liverpool.
Pero es bueno.
César.
Kingsley Coman, que fue compañero 2 partidos de Lucho Díaz en el Bayern.
Y que salió pasa, figura en el último amistoso.
En el último amistoso pasa al Al-Nassr por 30 millones de euros.
Esa es una buena noticia para nosotros. Tiene menos
sí,
competencia.
Tiene menos
Lucho.
Competencia, aunque no iba a ser titular Coman.
No, no lo iba a ser.
Pero mira el sueldo, entre 20 y 25 millones de
por
euros.
Por un jugador que la verdad no fue así el más brillante de todos.
Claro.
Y felicitaciones, don César, a los jugadores colombianos del Crystal Palace. Vencer al Liverpool en una final no es cosa menor.
De acuerdo, fueron campeones. Y una cosa más.
Ese arquero Muriel, Henderson, con gorrita, ¿lo vio?
Sí, sí.
Sacó de todo.
No, ese es un arquerazo.
Sacó de todo y en los penales fue figura.
Muriel, 2 goles en la victoria de Orlando City ante el Inter 4-1.
Que le va
no jugó
bien
Messi.
Al Orlando City, está entre los primeros 4 de su conferencia.
Dirigido por
Unidos.
Pareja que cumplió
que
años.
Y la última. Caso.
Barcelona-Villarreal, por la fecha 17 de la Liga Española, se va a jugar en Miami en 20 de diciembre. Y le tengo la última.
Señor.
La posible fecha del clásico Santa Fe Millonarios, 25 de agosto. No está confirmada, pero es la más probable, 25 de agosto. Gracias a todos, nos vemos mañana.
Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.